que indicaban que eran las 9 de la mañana, a las 8 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, que estamos haciendo hoy en directo desde Zaragoza, en las instalaciones de la Feria de Zaragoza, con motivo de la edición número 50 de la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, muy buenos días, nuestro agradecimiento, si se está levantando, mucho ánimo para esta jornada, y si usted lleva con nosotros desde las 8 y media, también nuestro agradecimiento, y continúen con nosotros, que tenemos muchas cosas que contar. 15 grados a esta hora en Zaragoza. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisar, porque solo tú me puedes enseñar. Se quedan con nosotros, pues van a escuchar en primer lugar la previsión del tiempo, luego hablaremos sobre el agua y los daños, luego información sobre ayudas y sobre los problemas de financiación en el desarrollo rural. Hablaremos también de las protestas que están ya a la vuelta de la esquina, fundamentalmente por la reforma energética del gobierno. Nos acompañará don José Manuel Cebollada, presidente de Asaja Teruel. Hablaremos de consumo, de precios, la primera parte del comentario de mercados, y escucharemos otra vez al grupo PlayOn. Pero antes vamos a ver con lo que han dicho a lo largo de la semana las redes sociales. David Iglesias ha llegado ya.
Estamos, César.
Buenos días, David. A ver, muy si bueno. Llegas a tu hora, por favor.
Cada vez que llueve en esta ciudad, ya sabes que se prepara.
¿Está lloviendo en Madrid?
Bueno, estaba pinteando cuando he salido de casa y ya sabes.
A ver, excusas. ¿Qué han dicho los oyentes a lo largo de la semana en Twitter?
Muchos oyentes nos han felicitado por el consultorio de la semana pasada sobre la aplicación de la PAC en España. En Twitter, Carlos Mora escribe: Fernando Miranda, la verdad es que se explica muy bien, claro y conciso. Y Ricardo Aguayo: Fernando Miranda es siempre muy didáctico. También hay alguna crítica. Fran Casanova: acuérdense de los valencianos, somos la única región española que no va a cobrar agroambientales. Jorge Yegros: ¿por qué siempre que habláis del sector lácteo solo habláis del vacuno? A los del ovino y caprino también nos interesa.
Hombre, de vez en cuando también hablamos del ovino y del caprino, pero tiene razón Jorge, que generalmente hablamos del vacuno de leche. Intentaremos poner remedio. Más cosas.
Sergio Loma Osorio: felicidades por llevar 30 años en el surco dando voz a la gente del campo. Y Luis Antonio Chávez: nos veremos el sábado en FIMA, miraremos nuevos tractores para aprovechar el plan Pima Tierra del Ministerio.
¿Y en Facebook?
En Facebook, José Julio de San Esteban de Gormaz nos dice que estuvo en la feria el martes y nos pide que hablemos de agricultura de conservación. Y
Cristina, lo haremos un día de estos.
Cristina Gutiérrez dice: deseo escuchar Agropopular por lo menos 30 años más. Como ya comenté en otra ocasión, me gustan mucho las canciones que pincháis en el programa. Hay una sobre los intermediarios en la que dice: ese es un intermediario, que le debemos un... Y no consigue entender la palabra esa. A veces entiendo, es un frutero. ¿Alguien puede decírmelo?
Es un intermediario en el negocio frutero, es lo que dice la letra. Eso es un intermediario en el negocio frutero. Más cosas.
Mónica Lozano Santiago, que ganó el concurso la semana pasada, comenta: me encanta la camiseta, sobre todo porque cumple 30 años Agropopular. Seguir así servís de mucha ayuda.
Te has reunido contigo mismo y por unanimidad has decidido a quién va a parar la camiseta para los que han participado a lo largo de la semana en Twitter y en Facebook.
Siempre por sorteo, César. En Twitter, Sergio Loma Osorio.
Por sorteo, si lo decides tú.
Y en Facebook, José Mari Carnero Bueno.
Voy a investigar cuál de ellos, o a ver si los dos son amigos tuyos. No te creas que estoy con la sospecha.
Todos son amigos, César.
Gracias, David. Seguimos aquí en Zaragoza. En Twitter, por ejemplo, nos dice Pequeña Ratita: vallisoletanos de camino a Zaragoza, buenos días. ¿Qué más dicen los oyentes?
Mari Carmen Sediles nos dice desde Pila, Zaragoza, por correo electrónico, que tienen 12 grados, pero que sigue sin llover. Cristóbal Matilla nos dice que seguirá concursando con la esperanza de ser premiado algún día. Con perseverancia, el caracol también alcanzó el arca de Noé, es lo que nos dice. Y Cía Armangas nos cuenta desde Madrid que está lloviendo y hace frío. Y Raúl nos dice que hoy ya está en Soria, pero que ayer estuvo aquí en la FIMA.
Pues vamos ahora a la previsión del tiempo, Cinta.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy, sábado 15 de febrero.
Pues este sábado tendremos a primeras horas un nuevo frente frío sobre el cuadrante noroeste de la península, que dejará nieve en el Cantábrico y en la Ibérica. Al mediodía las nieves tocarán las sierras más occidentales del sistema central por Gredos y Guadarrama y los chaparrones alcanzarán las sierras de Extremadura y Andalucía Occidental. Por la tarde las nevadas caerán en la zona centro, la Alcarria y los montes de Toledo. Seguirán los chaparrones débiles en Córdoba, Huelva, Sevilla y Cádiz. En cuanto a las temperaturas, serán bajas en el cuadrante noroeste, poco altas en las dos mesetas y suaves en las costas mediterráneas, desde Cataluña hasta Málaga.
Domingo 16 de febrero.
El domingo al amanecer quedarán algunos aguaceros en las costas cantábricas y en las sierras del Pirineo, donde los aguaceros serán moderados en Huesca. La nieve visitará los picos de Europa, las sierras oscenses y las alcarreñas, con intensidad débil. Por la mañana, los chubascos se desplazarán hacia el este y tocarán las sierras del Maestrazgo, las de Valencia, las del interior de Alicante y Murcia y las de Jaén y Granada. Al mediodía se generalizarán los chubascos en toda la franja costera mediterránea y en el Pirineo. Y lentamente las precipitaciones se irán concentrando en Cataluña, donde los aguaceros serán moderados. Ya por la noche cesarán. Las temperaturas continuarán poco altas en toda la península, con ambiente fresco incluso en las zonas mediterráneas.
Lunes 17.
El lunes amanecerá un tiempo más tranquilo, ya que el anticiclón se aposentará en el centro de la península. No obstante, un frente nuboso llegará a Galicia a media mañana y dejará algunos chubascos en las costas, con vientos de componente sur. Por la tarde, las nubes sobre la península alternarán con los claros y el ambiente general será soleado en todas las regiones, con la excepción de las costas del sureste, donde los vientos de levante formarán muchas nubes. Las temperaturas se templarán en la mitad norte, resultarán frescas en Extremadura y La Mancha y subirán apreciablemente en el resto.
Martes 18.
El martes se arreciarán los vientos de levante en toda la costa mediterránea. Al mediodía aparecerán núcleos tormentosos en el País Vasco, Burgos, Soria, Ávila y Toledo. Y también habrá aguaceros en la zona del estrecho de Gibraltar. En las demás regiones habrá nubosidad de tipo medio y alto con algún amago tormentoso en las sierras de Málaga y Granada. Los termómetros se suavizarán en todo el norte y en las dos mesetas, con valores suaves en el levante, en el sureste y en la Andalucía oriental.
Miércoles 19.
El 19 habrá tiempo soleado en casi toda la península, con algunos intervalos nubosos en las costas del País Vasco y de Asturias. Las temperaturas serán todavía frescas en el norte y templarán muy acusadamente en las demás regiones, sobre todo en las costas mediterráneas y andaluzas, donde el tiempo será más soleado.
El 20.
El 20 habrá tiempo soleado a primeras horas en todas las regiones del interior, con algunas lloviznas en el norte de Coruña y Lugo. Por la tarde las nubes se extenderán por las costas cantábricas y dejarán caer chaparrones débiles. En el interior seguirá el ambiente soleado. Las temperaturas refrescarán un poco en Coruña y Asturias, serán suaves en las dos mesetas y muy templadas en el Levante y Andalucía.
Viernes 21.
El viernes 21 empezará con nuevos chubascos en el País Vasco, en el norte de la meseta superior y en el Pirineo. Hacia el mediodía los aguaceros serán moderados en el sur de Cataluña, en el Maestrazgo y en toda la provincia de Valencia. También caerán algunos chaparrones en la zona central de La Mancha y en el norte de Andalucía. Las temperaturas refrescarán un poco en la mitad norte y seguirán sin grandes cambios en las demás regiones.
Baleares.
Nubes y claros. Temperaturas máximas oscilando entre 17 y 15 grados. Mínimas entre 9 y 5 grados.
Canarias.
Chubascos frecuentes. Temperaturas máximas de 18 a 16 grados. Mínimas de 11 a 13 grados.
Ceuta.
Ceuta. Lluvias dispersas el sábado y el lunes. Temperaturas máximas de 17 a 14 grados. Mínimas entre 12 y 14 grados.
Y Melilla.
Lluvias el domingo y el lunes y el martes. Temperaturas máximas de 20 a 16 grados. Temperaturas mínimas de 11 a 13 grados.
Seguirá el tiempo revuelto.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré el chubasquero y mi paraguas cogeré. Unas botitas de goma para no mojarme los pies.
La reserva hidráulica ha subido, Lucía.
Y a comienzos de esta semana se encontraba al 79,7% de su capacidad total, lo que representa un incremento del 2,8% respecto a los niveles de la semana anterior.
¿Situación en la cuenca del Duero?
Pues esta semana varias estaciones de aforo de la Confederación Hidrográfica del Duero se encontraban en situación de alerta. Hasta ayer había un total de 8, pero ninguna de ellas en estado de alarma. El agua embalsada hasta ayer alcanzaba el 81,5% del volumen de embalse y, según la Confederación, en estos momentos la situación es de alerta moderada, aunque habrá que prestar atención a la evolución meteorológica. Por otro lado, la Confederación...
Sí, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha cifrado los daños del último temporal en la cornisa cantábrica de Galicia en más de 108 millones de euros. ¿Y qué han dicho las cooperativas?
Pues han realizado un informe de daños del temporal de lluvia y viento que está afectando a nuestro país desde hace varias semanas y que está provocando pérdidas en maíz, cítricos y hortalizas de varias comunidades. En Castilla y León, las producciones de maíz de las provincias de León y Salamanca han sido las que han resultado más dañadas y en Zamora lo más destacable son los encharcamientos de fincas de cultivos herbáceos. En la Comunidad Valenciana, el viento está siendo el riesgo más significativo. Además, se están produciendo incendios en los montes por la falta de lluvias y, aunque todavía es pronto para realizar valoraciones, según las cooperativas, se han constatado daños en cítricos por rajado. En Murcia, la semana pasada, se registraron heladas que afectaron a los frutales de varias zonas del noroeste de la región. En Extremadura se han producido pérdidas en parcelas de espinaca y brócoli al quedar anegadas por arroyos desbordados y, en Canarias, los peritos todavía están realizando labores de tasación por el temporal de viento de finales de enero, que hasta ahora ha dañado más de 1.200 hectáreas aseguradas de plátano. Pese a estas
gracias,
pérdidas...
Lucía. Nada, gracias, hasta. Lucía. Y ponemos punto y final así a esta sección dedicada al tiempo y a los daños.
Bienvenidos a otro programa con DJ Cereal. Hoy contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Demos la bienvenida a Manganeso, Cobre, Zinc y Magnesio.
Gracias.
Es un placer contar con vosotros. ¿Qué novedades hay para nuestros oyentes?
Este año hemos decidido unir fuerzas. Nos podrás encontrar en Yaravita Cereal, un nuevo producto que puede conseguir hasta un 5% más de grano.
Yaravita Cereal, no te quedes sin probarlo.
Y vamos a volver a abrir nuestra ventanilla para hablar de las ayudas de 2014.
Si no te pilla la ventanilla...
Desde el 17 de febrero, es decir, el lunes, hasta el 15 de mayo, estará abierto el periodo de solicitud del pago único por explotación y de las demás ayudas directas de la PAC correspondientes al presente año 2014, Eugenia.
Hay que recordar que 2014 es un año de transición entre el régimen de ayudas que ha estado vigente hasta ahora y el aprobado en el marco de la reforma de la PAC. Por ello, este año se mantendrá el sistema aplicado en los últimos años en cuanto a líneas de ayuda y procedimiento de solicitud y concesión. De todas formas, se han introducido algunas modificaciones menores en la normativa, entre las que hay que destacar que se ha prorrogado al presente año la ayuda nacional por superficie a los frutos secos. En este mismo plazo, entre el 17 de febrero y el 15 de mayo, podrán solicitarse también derechos de pago único de la Reserva Nacional y podrán presentarse las comunicaciones de las cesiones de derechos de pago único.
Y en relación con las ayudas directas para este año, el Fondo Español de Garantía Agraria ha dado a conocer el presupuesto disponible para el pago de las mismas durante el año en curso.
El montante global de que dispone España ha disminuido debido a la entrada en vigor del nuevo marco financiero aprobado a nivel comunitario y ello supondrá una reducción cercana al 9% en el valor de los derechos de pago único y en el presupuesto global para las ayudas específicas. Sin embargo, el FEGA ha señalado que los agricultores y ganaderos no van a notar realmente una reducción respecto a 2013. El año pasado hubo deducción por modulación y además un recorte, la famosa disciplina financiera, para evitar rebasar el presupuesto disponible para ese año. Según el FEGA, esas reducciones aplicadas el año pasado equivalen más o menos al ajuste aplicado al presupuesto de este año.
Y seguimos hablando de ayuda, seguimos hablando de dinero, en este caso dedicado al desarrollo rural. Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, La Rioja y Canarias han pedido al ministro de Agricultura a principios de esta semana que convoque una conferencia extraordinaria, una reunión extraordinaria de la Conferencia de Agricultura y Desarrollo Rural para debatir la cofinanciación de las ayudas al desarrollo rural. Más o menos hasta ahora, de la parte que toca poner a España, pues había un 50% que ponía el ministerio, un poquito menos, y el resto las comunidades autónomas. Pues bien, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura el pasado mes de enero, el ministerio dijo que solo pondría el 30% y las comunidades autónomas tendrán que poner el 70%. Y a muchas de ellas pues no van a poder hacerlo, en sus presupuestos no van a contar con tanto dinero. Quieren que se vuelva a debatir el tema. Ya veremos cómo termina todo. Y ahora vamos a hablar de protestas que se avecinan.
Resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de ella.
Los regantes mantienen la manifestación convocada para el próximo 26 de febrero con el fin de protestar por la subida energética y para solicitar al gobierno un paquete de medidas que permita un escenario tarifario justo y más competitivo, Eugenia.
Lo ha confirmado el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, que ha denunciado que los regantes pagan en la actualidad 311 millones más al año de luz que hace 6 años. Según los datos de la Federación, desde que se suprimieron las tarifas especiales en el año 2008, la factura de luz para el regadío se ha encarecido con la excusa, dicen, del déficit de tarifa en una media superior al 80%, con un incremento de los costes fijos, los regulados, superior al 1000%. Para denunciar esta situación, más de 50.000 regantes de toda España se manifestarán simultáneamente en Badajoz, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza el 26 de febrero bajo el lema "El regadío agoniza, no al tarifazo eléctrico" y coincidiendo prácticamente con el inicio de la campaña de riego que arrancará en marzo. Los regantes piden, entre otras cosas, la aplicación de un IVA reducido en el suministro eléctrico para regadíos y también quieren pagar de acuerdo a su régimen de uso estacional y no unos peajes de acceso todo el año, a pesar de que únicamente los utilizan en primavera y en verano.
Y el sector del porcino convocará movilizaciones para protestar contra la reforma energética del gobierno que va a provocar el cierre de plantas de tratamiento de purines mediante secado térmico. Las organizaciones agrarias, cooperativas y empresas de recogida de purines anunciarán la próxima semana la fecha en que llevarán a cabo sus protestas. De todo ello iremos dando cuenta en próximas emisiones de Agropopular. Y nos acompaña aquí don José Manuel Cebollada, que es presidente de Asaja Teruel y vicepresidente nacional de Asaja. Don José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, César. ¿Cómo va todo?
Muy bien. En Teruel también están afectados por el problema de los purines y por el problema de las tarifas eléctricas de riego, supongo, ¿no?
Lógicamente, sí que es verdad que se están declarando muchas zonas de vulnerabilidad en los nitritos y también tenemos los problemas de la luz que, pues bueno, no sé si al final van a poder ser rentables estas explotaciones con estos precios.
¿Y qué más problemas tiene el campo de Teruel?
Bueno, el campo de Teruel tiene problemas como imagino que como todos, ¿no? Pero los más grandes ahora mismo son la climatología y los precios. La climatología no depende de nosotros, pero los precios sí que dependen. A lo mejor habría que buscar algún sistema de regulación para que estas explotaciones puedan seguir hacia adelante si se pague realmente lo que valen los productos, porque además lo estamos haciendo bien y esto lo tiene que saber el consumidor.
¿Se incorporan jóvenes al campo en Teruel?
Pues la verdad es que sí, no sé si es que la situación de la crisis ahora, pues el trabajo no está en la ciudad igual que estaba antes, o a lo mejor en peores condiciones, y estamos detectando pues que los hijos de del padre agricultor, del ganadero, pues tiene la posibilidad del campo verle una salida de futuro, ¿verdad, ahora?
Bueno, pues hay mucha gente de las que está viendo cómo hacemos Agropopular que son de Teruel. Envíe usted un saludo a sus paisanos.
Un saludo a todos, como tú dices, de Teruel, de Zaragoza y de Huesca también, por supuesto, y darte la enhorabuena por tu 30 aniversario. Y además decirte que soy un seguidor fiel de tu programa y hace muy bien con estas informaciones que nos das, nos tienes al día y encima estas críticas, pues que haces también que se evolucione el sector.
Gracias, don José Manuel Cebollada, presidente de Asaja Teruel. ¿Le gusta usted el paso doble?
Un poquito.
Pues elija usted entre algunas de las mujeres que nos acompañan y baile al son del grupo Play On, que vuelve a sonar. Vamos. a dar un aplauso a los cinco miembros del grupo Pleyón, alumnos del Conservatorio Superior de Música de Aragón. Son Óscar, Ángel, Carles, Pablo y Joan, que son casi todos ellos, bueno, son todos ellos de la comunidad valenciana. Luego os contaré algo cuando suene el paso doble que nos sirve como sintonía de la segunda parte del comentario de mercados. Hablamos ahora de una producción de vuestra tierra, de los cítricos. El Ministerio de Agricultura se ha comprometido a reclamar en la a la Comisión Europea medidas de protección para las plantaciones de cítricos españolas frente a las importaciones procedentes de Sudáfrica.
Durante una reunión con la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, el sector pidió que el Ministerio redoble y acelere sus esfuerzos con Bruselas ante el inminente inicio de la campaña. Los representantes del sector recordaron en el encuentro lo ocurrido en la campaña anterior, cuando la Comisión Europea adoptó una actitud permisiva y condescendiente con la administración sudafricana. Además, criticaron que Bruselas dictara el cierre parcial de la frontera en diciembre, cuando las exportaciones ya habían finalizado. No piden barreras comerciales contra Sudáfrica, pero sí protección fitosanitaria efectiva en las fronteras.
¿Alguna cosa más en relación con los precios en origen y precios en destino? ¿Dónde hemos hecho la compra, Mamen?
Bueno, hemos estado en un supermercado Eroski.
¿Y qué es lo que nos hemos encontrado allí?
Vamos a empezar con algunas frutas. La manzana Golden, 1,75€ el kilo.
65 céntimos de euro precio en origen en la lonja del Ebro.
La mandarina clementina, 2,49€.
No, 35 céntimos de euro precio en origen que fija la lonja de Valencia. Más.
El limón, 1,76€.
27 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. Y un último producto.
Vamos a terminar con una hortaliza, el tomate, que cuesta en Eroski 1,70€ el kilo.
86 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. La polca frutera.
Elegantísimo, rondo y gran caballero.
Ese es un intermediario de negocio.
Minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos desde las instalaciones de la Feria de Zaragoza con motivo de la edición número 50 de la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola, la FIMA. ¿Y qué es lo que nos han dicho los oyentes?
Francisco Caña nos cuenta que se va a pasar el sábado a la costa oriental de Málaga, de gran tradición agrícola y pesquera. Merce Sánchez nos dice que en Zamora hay muchas nubes y que espera que no llueva hoy porque está lloviendo mucho y ya está todo encharcado. Patricio Gómez quiere que le preguntemos a Alejandro cuándo va a llover en Lorca. Dice que no lo hace desde 2012. Jesús Peña nos escribe desde Burgos, donde nos cuenta que hay una ligera llovizna y 3 grados. Y nos pregunta, César, ¿cuándo vamos a ir a esta provincia, a Burgos?
Todo se andará.
Y Luis María Cantos nos dice, fíjate qué bonito, una semana más escuchando ese magnífico programa que se ha convertido en mi vida y que es mi programa favorito de la radio.
Yo creo que vamos a tener que ir a hacer el programa a su casa.
Está claro que sí.
Por Twitter, Pablo Gutiérrez, buenos días, Agropopular desde Pozo Blanco, respuestas al concurso. Juan Francisco Pérez dice, respuestas al concurso, a seguir cumpliendo años, que a mí los 30 me caen la semana que viene. Y Juan Francisco Pérez nos pregunta que qué pasa con la emisión, que no se escucha la COPE. Menos mal que pillo arroba COPE Extremadura. Pues Juan Francisco, dinos desde dónde estás intentando escucharnos y nos ponemos a investigarlo. Vamos a hablar ahora de Tierra de Sabor y saludo a doña Carmen Gómez, que es directora técnica del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos del Bierzo. Doña Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, los vinos del Bierzo que han tenido un despegue en los últimos años importantísimo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, porque ahora mismo en este año 2013 hemos vendido más de 7,5 millones de botellas y en los últimos años hemos aumentado muchísimo las ventas, tanto en España como en el extranjero.
Y un total de 10 empresas agroalimentarias con 31 productos participan en una promoción que se desarrolla en 14 hipermercados del grupo Carrefour. Participan 8 bodegas, ¿no es así?
Sí, la verdad es que la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, a través de Tierra de Sabor, ha preparado una promoción en los supermercados de Galicia de los vinos del Bierzo. Y la verdad le estamos muy agradecidos, ya que es nuestro mercado natural, Galicia. Habíamos perdido una cierta cuota de mercado allí y ahora el que nuestros productos estén allí, pues bueno, es la verdad es una suerte muy grande que hayan confiado en nosotros.
¿Y el capítulo de la exportación para los vinos del Bierzo cómo va, aunque es una producción limitada?
Bueno, la verdad es que nos va muy bien. En los últimos 10 años se ha multiplicado por 10 el número de exportaciones. Ahora mismo estamos exportando prácticamente el 30% de la producción, ya que el consumo interno pues ha disminuido considerablemente, las bodegas lo que están haciendo es salir fuera a vender, que es donde realmente pues ahora se puede hacer algo.
Pues doña Carmen Gómez, directora técnica del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos del Bierzo, gracias por participar en este espacio Tierra de Sabor. Muy buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego.
Tierra de Sabor, la marca de alimentos de calidad de Castilla y León que ya conocen el 60% de los consumidores españoles.
Pues vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. En los mercados de futuros en Chicago, el trigo ha subido el 3,6%, el maíz el 0,2% en comparativa semanal. En París, el trigo ha subido el 1,9% y mientras que en Londres el trigo ha bajado el 1,2%. La soja ha subido en comparativa semanal el 0,5%. ¿Qué ha pasado en el mercado interior español? Primero, que hay poca actividad. En segundo lugar, que la tendencia dominante ha sido la bajada de los precios, aunque también ha habido algunas repeticiones. Ejemplos aquí en Zaragoza, las cebadas han bajado un euro, ha cotizado entre 168 y 184 euros. Los trigos para pienso, 200 euros, han bajado un euro también. Algunas variedades de trigo duro han bajado un euro y el maíz de grano seco destino fábrica, 185 euros, es la excepción, ha subido 2 euros. Pero la tónica dominante ha sido, repito, la bajada de precios. Pasamos a las frutas. Mariluz Álava.
En la lonja de Lebrón, Zaragoza, los precios repiten esta semana, cotizando las peras entre 70 y 85 céntimos de euro por kilo en almacén y las manzanas entre 63 céntimos de la Fuji y 1,10 euros por kilo de la verde doncella.
En cítricos se mantiene el buen ritmo de compras en mandarinas según la lonja de Valencia, donde las cotizaciones han oscilado entre 23 céntimos de la Hortaniki y 94 céntimos de euro por kilo en árbol de la Nadorcot. En naranjas han predominado las repeticiones, cotizando entre 9 y 35 céntimos y dejan de cotizar por falta de existencia algunas variedades como la navelina. El limón fino, todo limón, repite a 27 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. ¿Qué ha pasado con el aceite?
Pues que el mercado está estable ante los buenos datos de salidas del aceite al mercado exterior, mientras que la oferta se presenta algo más corta que en anteriores campañas por las lluvias que se están registrando estos días. En cuanto a los precios, fuentes de Euroestepa indican pocos cambios y tan solo hay que indicar un ligero repunte en Extra, donde se han cerrado operaciones entre 2.150 hasta 2.550 euros por tonelada. Por su parte, la lonja de Extremadura registra subidas generalizadas de entre 30 y 45 euros, cotizando en Lampante entre 1.833 y 1.863 euros por tonelada.
En la lonja de Extremadura, vino, los blancos han bajado esta semana y cotizan entre 2,55 y 3,01 euros, mientras que el tinto tempranillo se mantiene entre 3,01 y 3,10 euros hectogrado. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Estamos en Agropopular desde Zaragoza, acompañados de un buen grupo de amigos. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.